Pedro Sánchez comparecerá este miércoles en la sesión de control del Congreso de los Diputados. David Casado.
Acudirá a esta cita tras la cancelación de la conferencia de la ONU a la que tenía previsto irla. De esta forma, sin agenda exterior, estará en el Congreso de los Diputados para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, como le viene exigiendo el Partido Popular. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha comparecido públicamente por primera vez desde la caída de Santos Cerdán. La también ministra de Hacienda ha asegurado sentirse profundamente traicionada y también dolida del que ha sido un estrecho colaborador suyo.
El señor Santos Cerdá ha trasladado en todo momento que es inocente, lo ha trasladado siempre, en cualquier circunstancia, y yo me siento profundamente traicionada, y me siento dolida, y me siento indignada.
Montero ha insistido además en que el gobierno desconocía lo que pasaba dentro del Ministerio de Transportes. En esta ocasión, la vicepresidenta primera no ha vuelto a poner la mano en el fuego por el que fuera el número 3 del gobierno y ha pedido perdón, como ya hiciera Sánchez.
Nosotros hemos pedido perdón a la ciudadanía, lo ha hecho el presidente en primera persona. Creo que es muy importante saber que no podemos garantizar en ninguna organización política, y yo creo que en ninguna institución, el que haya casos de corrupción cero. Hay personas que engañan, hay personas que traicionan.
Israel continúa buscando a las personas desaparecidas. Lo hace en la ciudad de Bat Yam, al sur de Tel Aviv. Al menos 6 personas han muerto y hay una veintena de desaparecidos tras el impacto de un misil iraní en un edificio. Dan Elsun es el portavoz de la policía de Israel. En este momento se cree que todavía hay personas desaparecidas y es por eso que nuestros servicios siguen trabajando junto con otras agencias para identificar y rescatar a cualquiera que pueda estar aún ahí abajo, ha fijado el portavoz de la policía israelí. Por su parte, el Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, encabezado por Abbas Araki, ha defendido que si Israel detiene los ataques, dejarán de bombardear, unas declaraciones que llegan tras una nueva noche de fuego cruzado entre ambos países. Chema Gil es experto en seguridad internacional.
Israel nunca amenaza en vano. Ya han dicho que si vuelve a atacar Irán, piensan arrasar Teherán. Pueden ser acciones las de Israel, si son efectivas y muy quirúrgicas, eso puede servir para que la disidencia contra los ayatolás se haga más visible, más potente.
Detenido un hombre en A Coruña acusado presuntamente de matar a puñaladas a su expareja. Según las primeras hipótesis, la policía apunta a un presunto delito de violencia machista que, de confirmarse, serían ya 14 las mujeres asesinadas a manos de sus exparejas. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Sí, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación porque efectivamente la principal hipótesis sobre el crimen es que se trata de un caso de violencia de género. Poco antes de las 7 de la mañana se produjo la agresión que acabó con la vida de la mujer a manos de un individuo que fue arrestado en el mismo lugar del suceso, en el barrio coruñés de la Sagrada Familia. Los efectivos de emergencias desplazados al domicilio no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que según las primeras informaciones que han trascendido habría recibido varias heridas de arma blanca. Algunas fuentes apuntan a que la agresión se produjo a la vuelta de una noche de copas por A Coruña. De confirmarse que se trata de un crimen machista, sería el primero este año en la ciudad herculina, pero el tercero en Galicia, en la localidad orensana de Obolo. Un hombre mató a su mujer en abril pasado y también se investiga como violencia de género la aparición de un hombre y una mujer calcinados hace 2 semanas en Pontevedra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid se estrena esta noche en el Mundial de Clubes, Teresa Vasallo.
Y lo hará a las 9 de la noche contra el Paris Saint-Germain, como ha informado Antonio Ruiz. Todo apunta a que el Cholo Simeone va a salir con el equipo titular, muy similar al habitual en la Liga, con la duda entre Sorloth o Griezmann. Además, a las 6 de la tarde, Bayern-Oakland City. A las 12 de la noche, Palmeiras-Oporto. Y de madrugada, ya a las 4 de la mañana, Botafogo-Seattle Sounders. Por su parte, aquí en España, a las 7 de la tarde, Mirandés y Oviedo se juegan la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Primera División en baloncesto. A las 5, el Real Madrid puede clasificarse a la final del playoff de la Liga CB junto al Valencia Basket en su tercer encuentro contra el Unicaja. Y en Fórmula 1, a las 8 de la tarde comienza el Gran Premio de Canadá, donde Russell sale desde la pole, Alonso es sexto y Sainz décimo séptimo.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía en fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, David Casado. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de la cadena COPE. De ordinario, las personas vivimos una sola vida. Pero en nuestra sociedad hay quien está dotado de la capacidad de escuchar latir en su interior muchas otras vidas. Cada una con su nombre, su inicio, su desenlace, su época. Estos seres especialmente capacitados se camuflan entre nosotros y observan todo lo que sucede con especial atención. Por cierto, que debe de ser una sensibilidad agotadora porque sus cerebros trabajan sin cesar. Para presentar a nuestra siguiente invitada, que es una de estas personas privilegiadas, recurro a una frase del escritor Elie Wiesel que decía: Dios creó al hombre para escucharle contar historias. Era profesora universitaria, se relacionaba con sus alumnos y muchas historias bullían en su cabeza y en su corazón. Y gracias al riesgo que corrió al imprimirlas, pues se sienta aquí entre nosotros con un nuevo libro que tiene todos los visos de volver a ser un bestseller. María Dueñas, muy bienvenida.
Muchas gracias, Cristina. Encantada de volver a charlar contigo y de llegar a tus oyentes.
¿Había en ese momento, en tu trayectoria académica, esa inquietud, esas historias bullían dentro de ti?
Pues no creas que tanto, porque yo estaba ocupada en mis objetivos académicos, mi tesis, mi oposición, en fin, seguir con mi carrera. No pensé nunca que se iba a desviar hacia ningún sitio y mucho menos que iba a terminar cerrando esa puerta y abriendo otra. Pero bueno, todo sucedió de forma muy inesperada. Se publicó El tiempo entre costuras. Empezó a crecer y vi que no podía con las dos cosas, así que
claro,
decidí,
no, es que hablamos,
decidí por este camino.
De que la nueva novela, Por si un día volvemos, de María Dueñas, sale con una tirada inicial, atención, de 500.000 de ejemplares. Esto es una barbaridad. Hablamos de muy pocos autores en España, 2, 3, 4, que salen con 500.000 ejemplares. ¡Qué vértigo!
Pues no creas que hay tanto vértigo. A ver, es una apuesta grande y es un, yo entiendo que es un volumen considerable, pero he tenido la suerte de que hasta ahora, esta es mi sexta novela, los lectores han estado siempre detrás, se han mantenido muy fieles a mis libros, entonces se suponía que iban a estar ahí con ganas. Además, llevaba ya 4 años sin publicar, que es bastante tiempo, y no paraban de repetirme cuándo sale la próxima, ¿a qué estás esperando?
Pero
¿no?
Fíjate que cuando viene Julia Navarro, gran amiga
Julia,
también.
Sí, Julia, fantástica, ayer estuve con ella.
Pues me dice, no, yo salgo con una novela y jamás tengo certeza de que vaya a haber respuesta.
A ver, te queda siempre el puntito de decir cómo la van a recibir, pero yo, no sé, siempre tengo la confianza. Yo me he dejado la piel en cada novela, como hace Julia, como hacemos todos, ¿no? Hemos sacado de nosotros lo mejor y vamos con la ilusión de que van a estar ahí los lectores detrás, ¿no? Es verdad, nos podemos equivocar. Pero yo aquí iba con cierto convencimiento, porque yo creo que la novela tiene los elementos que mi tipo de lectores, que es muy genérico y es muy amplio, les puede volver a gustar, ¿no? Y de hecho la respuesta está siendo muy positiva desde el principio.
Sí, de por sí está esta certeza, ¿no? El que se trata de un trabajo para un público muy amplio. Además, está ocurriendo en la novela, y yo lo miro con curiosidad, algo que pasó antes en la prensa. La prensa hace mucho tiempo que empezó a venderse con las cosas más insólitas. Empezó vendiéndose con libros, por ejemplo, pero o con tebeos o con ediciones nuevas de personajes clásicos, pero es que luego ha llegado a asimilarse a la venta de baterías de cocina, de viajes, cosas sorprendentes. Y ahora los libros llegan también con cosas, que con regalos ad láteres. En el caso de Por si un día volvemos, la novela de la editorial Planeta de María Dueñas, con una pastilla de jabón.
Pero bueno, eso es un pequeño detalle que os llega a los medios. En realidad no la venta del libro no está en
jabón. No la incluyen.
No la incluyen de momento. Lo que pasa es que es un gesto, es un guiño, porque la novela tiene mucho que ver con la fabricación del jabón. es el negocio al que, primero de una manera muy modesta y después ya convirtiéndolo en una empresa mucho más sólida, se va a dedicar la protagonista, Cecilia Belmonte.
Ahora abundaremos en esta cuestión, porque es verdad que a veces pues una tarea comercial, una iniciativa de una persona, pues genera enormes negocios y enormes tradiciones familiares que nos llevan a otros países. Aquí hablamos la heroína es Cecilia Belmonte, una joven que huye de la España de la Guerra Civil y que termina en Argelia, huyendo de algo. ¿Quién es esta joven?
Bueno, Cecilia es una chica de unos 17 años que viene, es un poco antes de la Guerra Civil el arranque, estamos hacia finales de los años 20. Viene de aquella España atrasada, rural, muy rural, empobrecida y sobre todo en la zona del sureste peninsular, tan árida y tan seca, en aquella España tan agrícola entonces. Pero además de venir de un medio muy, muy deficiente, muy carente de muchas cosas, bueno, pues sufre una situación muy, muy adversa en el arranque de la novela y tiene que huir. Entonces tenemos a una joven de unas carencias enormes en todo, en medios materiales, en medios morales, va despeinada, va sin alpargatas, va medio descalza, va harapienta. Y lo que hace es, por una serie de cosas que me tengo que morder la lengua para no contar demasiado, bueno, se hace con una identidad falsa de un hombre que se llama Cecilio Belmonte y ella transforma cambiándolo a Cecilia Belmonte y se embarca en el puerto de Cartagena para cruzar el Mediterráneo hasta Orán. Aquel era un destino muy común en esa época para toda esta gente de las provincias del sureste, del Levante, de Alicante, de Murcia, de Almería. Cruzaban Orán porque eran tiempos de la Argelia francesa, había trabajo, había dinero, había una cierta prosperidad y para esta gente era, bueno, pues un billete al futuro, a tener unas perspectivas para, trabajando, porque eran una gente muy trabajadora.
Es bonito porque con María Dueñas siempre descubrimos cosas. En España la tradición ha sido natural, el cruzar el charco hacia América, ¿no?
Sí.
Tenemos muchas historias de Cuba, de Argentina, de Venezuela.
Exactamente.
Pero luego hay otros destinos que también han sido muy señeros, por ejemplo Tánger, por ejemplo el Marruecos.
Sí, el protectorado, el Marruecos español, sí.
Y ahora descubrimos esta Argelia, que para mucha gente será del todo desconocida.
Sí, para muchísima, para la mayoría. Sí, porque afectaba a una esquina muy concreta de la península. Digo, parte de Andalucía y parte del Levante.
Bueno, y sobre todo afectó a Francia, ¿no?
Claro, era la Argelia francesa, o sea, había un sustrato de población árabe que siempre había estado, que no era mayoritario todavía. Luego llega ya a Francia con todo su gran aparato militar, administrativo, comercial, empresarial, de todo tipo. Y luego necesitan manos para levantar esas provincias que son francesas, es más que una situación colonial, son provincias de la Francia de ultramar y ahí es donde entran los españoles que como estaban acostumbrados a esos campos nuestros, eso tan secos y tan áridos, pues tienen las técnicas para trabajar, laborar tierras.
Para adaptarse bien.
Exactamente, y laborar tierras sin escasas de agua, escasas de fertilidad en general. Y claro, son muy apreciados por los franceses y en algún momento, en algunas zonas, en el Anasado, en la zona de Orán, llegan a ser mayoría los españoles, más que los árabes, más que los franceses.
Pero hablando de ese sustrato francés, fijaos si lo es, si es francés, que Albert Camus, el gran Albert Camus, ahora muy de moda por La Peste, ¿no? Esa novela que se ambienta justamente en una epidemia.
Uh-huh. En Orán, precisamente.
Sí. Era un pied noir, era un francés argelino de nacimiento. ¿Por qué lo llamaban pied noir?
Pues es una etiqueta un poco peyorativa que les ponen cuando la independencia, en el año 1962, esa gente les llaman repatriados, pero en realidad muchos de ellos no habían pisado la Francia metropolitana en su vida. Son franceses de pasaporte, algunos de origen francés, otros de origen español, algunos de origen italiano, maltés, distinto, pero sobre todo de origen francés y español, que con la independencia se tienen que marchar. Se tienen que ir a Europa porque el país va a cambiar entero y ellos hay una sensación de inseguridad enorme y se marchan. Y en Francia empiezan a llamarles pied noir. No está muy claro el porqué del nombre. Se dice que puede venir de que los árabes, cuando empezaron a llegar los primeros militares franceses en la primera época colonial con sus grandes botas negras, les llamaba la atención, tienen los pies negros, no habían visto esas botas antes, y se quedó aquel nombre. Pero el caso es que durante el tiempo que dura la Argelia francesa no se usa para nada esa etiqueta, y es cuando llega la independencia y más de 1 millón de europeos se tienen que ir a Francia y algunos a España también, que es lo que yo hablo al final de la novela, es cuando se les llama pied noir. Primero, es un poco peyorativo, pero al final esta gente está tan, tan desubicada, tan se sienten tan... piensan que todo ha sido una adversidad, ¿no? Sienten tanto dolor, tanto desgarro por dejar su mundo atrás, que ellos mismos abrazan
ese nombre
y se definen a sí mismos como
pied noir.
Sí. Pied noir.
Justamente es interesante descubrir de la mano de María Dueñas que Orán, concretamente, una urbe portuaria en la costa de Argelia, situada al noroeste del territorio, que fue colonia francesa hasta mediados del siglo XX, tenía una población que en muchos casos llevaba fuerte acento español, que había muchos españoles procedentes de este sureste peninsular que habían llegado ahí. ¿A qué se dedicaron principalmente?
Pues muchos fueron hacia el campo, a trabajar en zonas rurales, eran unos terrenos sin roturar, sin explotar para nada, y a ponerlos en labor, en frutales, en vides, en cereales, todas las cosechas que se necesitaban. Y después otros hicieron una vida más urbana, pequeños talleres, obreros, albañiles. En general llegaban gente, salvo algunos empresarios, que también los hubo, pero eran minoría. Eran gente muy común, con muy poca formación, con muy pocos medios, y luego una vez allí sí empiezan a prosperar, ¿no? Se van afrancesando poco a poco, se naturalizan franceses, los hijos ya cambian de nombre, ya no son Paco y Antonio, ya son François y Antoine, y claro, mantienen los apellidos, pero claro, los García ya son García, los Ramírez son Ramírez. Son franceses,
porque,
sí, se afrancesan totalmente, pero les queda un poquito de cosa española. Siempre hay una abuela por medio, como la abuela de Camino, con un pañuelo negro en la cabeza, haciendo, pues les queda cosas, comían la mona de Pascua, tenían hogueras de San Juan, allí iba Lola Flores, iba Antonio Machín, había espectáculos para ellos, o sea que había mucho... Aunque se fuesen afrancesando, y ya sobre todo los hijos, cuando ya entran en el sistema educativo francés, ya adquieren una identidad distinta, pero ahí les queda un poquito, ¿no?
Es precioso averiguar estas raíces, ¿no? Porque yo no conozco mucho Argelia, pero en el propio Argel hay muchos establecimientos, grandes hoteles, que tienen este sabor colonial, que también averiguas en Tánger y en otros lugares de lo que fuera el protectorado español. En el caso de María Dueñas nos descubre pues al gran tabaquero Bastos, a los fabricantes de anís Galiana, o al dueño del hotel Le Martinet.
Le Martinet.
Los Martínez.
Sí, Martínez de toda la vida, que ya cambió y es Le Martinet.
Y que son, al final, grandes emporios económicos.
En aquel momento sí, claro. Orán era una ciudad de una envergadura media, tendría, qué sé yo, casi 500.000 de habitantes, quizá, ¿no? Con mucho contacto con Francia, por el puerto, a través de Marsella, y por mucho contacto con España. También era la segunda ciudad, digamos, la capital era Argel, y la segunda ciudad de la Argelia francesa era Orán, y además era una ciudad muy vinculada a España. Había sido propiedad de la colonia española, de la corona española durante 300 años. Todo lo que quedan ahora mismo de grandes restos de arquitectura militar potente son españoles, son fuertes españoles, y el fuerte de Santa Cruz y el castillo de Rosalcázar, y son construcciones, baluartes, grandes portones, trozos de muralla que todavía permanecen. Son construcciones de los militares españoles de los siglos XVII,
XVIII. Podrían haber tenido el mismo destino que Ceuta y Melilla.
Podrían, lo que pasa es que en algún momento ya no interesa a la corona, les sale caro mantenerlo y se van, y tras unos años entra Francia.
Cecilia termina fundando, creo que eso no es un spoiler, una empresa de jabones. ¿Por qué pensaste en los jabones?
Fíjate, esto hila absolutamente con la realidad, no es imaginación mía. Me encantaría decir que se me ocurrió a mí, pero no, esto hila con una realidad mucho más dura y más triste, que A toda esta emigración española, además, en un momento se le une el exilio. Durante los últimos días, después del final de la guerra civil, desde el puerto de Alicante sobre todo, desde toda la costa sureste, pero sobre todo desde el puerto de Alicante, salen grandes barcos, que normalmente son carboneros, barcos mercantes, no son barcos de pasajeros, pero los cargan hasta arriba de exiliados, de republicanos, que quieren irse de España. Y entonces, al llegar a Orán, son mal recibidos por las autoridades francesas, a los hombres se los llevan a campos de internamiento, eso es un capítulo horroroso, porque luego empieza la Segunda Guerra Mundial y los tienen casi en campos de concentración trabajando para los nazis.
Sí, como pasó en Francia también.
Exactamente, pues a estos, algunos vía Francia y otros vía el Levante español, llegan hasta allí y entonces a los hombres los encierran, pero a las mujeres no. Y las mujeres se quedan solas, muchas sin contacto de ningún tipo, algunas con niños pequeños, en las calles, sin saber qué hacer. Y no las pueden contratar, no tienen permiso de trabajo, en fin, en una situación muy desfavorecidas. Entonces algunas, de una manera espontánea, por salir adelante y ganar unos céntimos, empiezan a dedicarse a hacer jabón con las técnicas de los pueblos antiguos de España, con la grasa de los animales, con ceniza, con lo poco que
con
tienen.
Con la sosa.
Sí, uh-huh. Hacen un jabón muy burdo, con una manufactura muy, muy bruta, además de mala manera, lo hacen en los patios de las casas, en las habitaciones, y luego salen a venderlo en venta clandestina, que está prohibida además, arriesgándose a que las detengan, lo llevan escondido entre la ropa, en los carritos de los niños, en fin, una cosa un poco dramática, ¿no? Porque se arriesgan muchísimo y al final así subsisten. Y entonces yo esto tenía constancia de varias mujeres inmigrantes exiliadas que lo habían hecho, y lo que hice fue crear unos personajes de ficción que hacen esto mismo y entran en contacto con Cecilia y se alían las tres como socias muy, muy miserables todavía, las muy humildes, para empezar una pequeña fabricación de jabón en el patio de casa de Cecilia. Luego va creciendo, luego estas mujeres, cada una lleva un rumbo distinto y es ella la que se queda y hace crecer, una vez terminada ya la Guerra Mundial, hace crecer el negocio. Durante la Guerra Mundial, además, le viene muy bien a la fábrica, porque con el desembarco de los soldados norteamericanos hay mucha necesidad de que les laven los uniformes. En vez de lavarlos ellos, se los daban a las mujeres, casi todas las españolas, que eran de las de los barrios más necesitados. Y ellas, claro, en dos días se ponían con esas pilas y esos jabones, los lavaban a manos y le devolvían el uniforme bien planchado a los soldados. Y ahí aumenta la venta de jabón y se termina haciendo, es ficción, pero podría haber sido realidad porque pasó con otros negocios similares, se termina haciendo una de las grandes empresas de Orán hasta la independencia.
¿Y de dónde has sacado esta memoria de españolas capaces, por ejemplo, de hacer jabón?
Hay muchísimas cosas escritas y mucha gente que permanece viva todavía con esta memoria. Hay libros de biografías, testimonios, memorias propias, y después he tenido la suerte de que todavía gente ya mayor, con una edad, pero con la memoria fresquísima, me ha tendido una mano muy generosa, muy cordial, muy cómplice, y me han contado sus historias, las de sus familias, tanto desde la perspectiva de la emigración, como de empresarios, como del exilio, por todas partes.
O sea, hay un verdadero trabajo periodístico debajo del libro.
Pues casi, casi, porque a mí me gusta hacerlo en todas las novelas, pero en esta ha sido particularmente interesante porque todo lo que me han contado, que son los datos históricos de cómo se vivía, qué hacían, qué ocurrió en aquellos momentos, pero luego filtrado por la memoria, qué pasó en sus familias, qué emociones, qué sentimientos, qué decisiones tomó cada uno, porque hubo un momento con la Guerra de la Independencia que cada uno tenía que decidir qué iba a hacer, ¿no? Y algunos se arriesgaron más, otros menos, otros aguantaron, otros se fueron. Entonces ha habido unos cómplices estupendo, Galeana, investigadores, que es que acabas de mencionar, el Anís, Joe Torroja, por la parte de, digamos, de la emigración, por la parte del exilio, Elian Ortega me ha contado muchísimas cosas.
Qué bonito.
Rojas, mucha gente.
Qué bonito.
Que me ha echado una mano en España y algunos desde Francia también. Porque en realidad donde acaba la mayoría de esta gente es en Francia. En España quedan en Alicante unos 30.000 o así se calcula
bastante.
Que llegaron. Y después, bueno, se fueron yendo. Además, esta gente, este es otro capítulo muy interesante, muy desconocido, es que luego esta gente, los que se quedan en Alicante, año 62, contribuyen mucho, son los años del desarrollismo, del avance del turismo, y contribuyen mucho también al desarrollo de toda la zona de Alicante, Benidorm. todo esto a que avance el turismo de una manera más moderna.
Claro, porque tiene una visión comercial más moderna de la realidad.
Así es.
En El tiempo entre costuras, que ha cautivado a millones de lectores, María Dueñas pivotaba sobre Sirar Quiroga, ¿no? Esta protagonista inolvidable que ha poblado la imaginación de la gente. ¿Crees que habrá quien compare a Cecilia y a Sira?
Me lo preguntan a veces, compañeros tuyos, periodistas, Cristina, me lo preguntan. Yo creo que tienen algún punto de arranque similar, pero después ya se separan por completo. Pero es verdad que las dos son, digamos, hijas de la España de las primeras décadas del siglo XX, y las dos abandonan su lugar de origen para irse a una tierra que desconocen por completo, están solas, sufren adversidades. Pero luego cada una lleva un camino muy distinto.
¿Y cómo haces para individualizar un personaje? Quiero decir, porque uno inevitablemente se deja algo de uno mismo en los personajes y muchas veces crea uno de ellos y después hay un eco constante. ¿Cómo haces para que sean diferentes?
Porque sus circunstancias son tan distintas que los personajes te piden otra masa, otra entidad diferente. Además, yo no suelo empezar cada novela con los personajes. Yo empiezo con el universo, ¿no? En el que los voy a situar. Investigo, creo, cómo va a ser ese mundo, cómo va a ser ese orán, qué gente vivía allí, qué hacían, qué les rodeaba, qué se dedicaban, cómo hablaban, ¿no? Y una vez que ya tengo todo ese escenario construido, entonces empiezo a trabajar el personaje, que tiene que ser siempre en concordancia con el mundo en que le toca vivir. Entonces ahí sí que no hay riesgo de que de alguna manera se contagien o se contaminen unos personajes de otro, porque cada uno tiene unas coordenadas de tiempo y de espacio muy definidas. Mm.
Y si tuvieses que señalar las astucias que precisa una mujer de estas circunstancias como Cecilia en Orán, ¿qué virtudes o qué capacidades le atribuirías?
Bueno, ella es una absoluta superviviente, o sea, ella bordea la delincuencia cuando hace falta por salir adelante, y eso le tendrá además consecuencias muy ingratas, pero no desde el sentido de me quiero enriquecer o quiero engañar a alguien, no quiero hacer algo, no, es que tengo que sobrevivir, es que tengo que salir adelante. Luego hay una cosa en la vida de Cecilia que es muy importante cuando, bueno, van pasando por su vida amigos, amores, maridos, hombres que la quieren bien, hombres que la quieren muy mal, y hay un giro que hay ahí, yo creo que cambia la novela por completo, que es cuando ella aprende a leer y a escribir en francés. Porque claro, ella malamente leía y escribía en español y aprende el francés de la calle, pero no sabe leerlo y escribir. Y en un momento en el que está en una situación con un hombre que no la quiere bien en absoluto, ella entiende que tiene que salir de ahí, pero sabe que sola no puede y que en su situación de casi analfabetismo puede. Y entonces le pide a una vieja maestra jubilada francesa que la ayude enseñándole a leer y a escribir, teniendo ya ella casi 30 años, ¿no? Y cuando consigue eso es cuando se siente con la fuerza para decir, ahora puedo emprender una vida sola, ¿no? Ya no me voy a tener que ir otra vez a los campos, ya no voy a tener que ser una trabajadora arrastrada casi. Ahora ya sí que me puedo plantear un futuro digno, ¿no? Y a mí me interesa mucho siempre la educación para todo. Yo he sido profesora de universidad mucho tiempo. Y en este sentido, en estas mujeres que al final Cecilia viene a representar a tantísimas mujeres de la época, ¿no? Lo importante que es el tener un mínimo de educación para poder dar un paso adelante en tu vida. Hmm.
Bueno, de hecho, hace poco hablábamos con el creador de otro personaje femenino inolvidable, que además es real, la española de Montmartre, que aprendió francés también y a escribirlo y trabajarlo en Francia, y al regresar a España encontró un problema en que estaba fatal visto. ¿Esto te lo ha contado alguno de tus personajes?
No, todos los que volvieron en el año 62,
sí,
con la independencia.
Sí, quizá ya era suficientemente tarde.
Sí, sí, de hecho muchos siguen hablando, de los que se quedaron en España, siguen hablando con un leve acento francés todavía. No tuvieron, al llegar aquí, ningún problema. Fueron muy bien acogidos en aquellos años, al contrario de lo que sucedió en Francia, donde no los recibieron nada bien. Bueno, de hecho, Cecilia va a salir, y esto es ficción, pero fue un hecho real. Al final, como estaban desesperados por irse de Argelia, porque ya era la independencia y veían que la cosa se les complicaba, De Gaulle no se porta muy bien con ellos, no, o sea, ellos tienen que ir en los barcos de línea y en las líneas aéreas normales saliendo, pero no hay billetes para todo el mundo, no hay pasajes, se empiezan a amontonar en el puerto esperando días enteros, es casi verano, con el sol, con la sed, familias enteras, niños, ancianos, de todo, y entonces el consulado español avisa a Madrid de que hay un problema enorme con esa gente, que hay muchos españoles o de origen español que no pueden salir, y Franco decide mandar dos transbordadores de la Transmediterránea a recogerles, además escoltados por tierra, por aire, por la Armada, por el Ejército del Aire, y les, hasta que consiguen, hay un tira y afloja de varios días que se les ve, pero no les dejan entrar hasta los muelles, y finalmente entran y se traen a...
O sea, que los rescata Franco.
Se les rescata, sí, es un episodio muy poco conocido, pero que ellos lo, bueno, pues que no, probablemente no salvaría la vida, habrían salido de alguna otra manera, porque salían hasta en barquitos de vela, en remolcadores, en lo que podían, y iban llegando a las costas en un goteo. Yo he hecho un estudio de la prensa de la época en ese momento y están constante llegada. Llegan 37 a Almería, llegan 47 a Cartagena, esta noche han llegado cuatro barcos a Alicante, iban pespunteando y a puertos pequeñitos. Iban
y otra vez otra viviendo vez, una sí. peripecia grave.
Una peripecia
claro,
enorme,
otra
claro.
Otra vez empezando
y
casi
otra vez
de
empezar
cero.
De cero, muchos se van a Francia, otros se quedan. Y luego estos dos barcos grandes, el Victoria y el Virgen de África, estos iban uno para Cartagena y otro hacia Alicante, en mitad de la travesía hay una orden de que vayan los dos a Alicante y allí llegan y bueno, se les recibe con ayuda... Se les dan algo de dinero, se les da alojamiento, se les dan bocadillos nada más llegar. Está la Cruz Roja, está el ejército, o sea que la acogida es muy, muy grata para ellos.
Y María, tú primero te organizas en cuanto a la documentación, el conocer a las personas, y después te sientas en el despacho a escribir, ¿o cómo haces?
Yo normalmente estoy como 2, 3, 4 meses en cada novela trabajando la documentación y decidiendo, tomando... decisiones, que para mí eso es lo fundamental, ¿no? Porque claro, se te abre un mundo entero y tú tienes que acotar por dónde quieres que vayan, en qué momento, bajo qué circunstancias, en qué territorio concreto y bueno, y diseñando, digamos, la estructura, tomando decisiones también sobre el personaje, hasta que ya llega un día que me obligo a dejar eso, porque es apasionante, claro, porque vas leyendo, vas hablando con gente, vas viajando, se puede hacer eterno. Y llega un día que me obligo, entonces ya abro un documento en mi ordenador y escribo capítulo 1 y ahí empiezo a escribir. Eso no quiere decir que no deje de investigar y de informarme luego ya de cosas más concretas a medida que avanza la novela y las voy necesitando. Pero cuando yo arranco ya tengo claro por dónde voy a ir, cómo voy a terminar, cuándo voy a terminar. En mitad de camino pueden pasar mil cosas, ¿no?
Pero ya digamos, tienes tú la novela
en la
cabeza.
Las líneas maestras ya están ahí.
¿Y cuál es el mejor momento del día para escribir, en tu opinión?
Yo es que me lo tomo como si fuese, bueno, como que lo que es, ¿no? Como un trabajo de mañana a tarde, como...
O sea, que estás 8 horas diarias.
Sí,
venga,
sí,
dale,
a veces
pega.
Más. Es verdad que no todas son igual de intensas. Algunas te dedicas más a leer, otras más a repasar, otras son más productivas. A mí me suelen ser más productivas al final las tardes que las mañanas.
Fíjate.
Pero yo estoy desde las 9 de la mañana delante del ordenador, pero voy repasando lo del día anterior, voy ajustando tuercas. En fin, es un trabajo absorbente y laborioso, pero bueno, al final es también muy apasionante.
Bueno, pues aquí la tenéis, es la nueva creación de María Dueñas, que va a hacer soñar a tantos lectores por si un día volvemos. También van a aprender muchas cosas, algunas de las cuales hemos intentado esbozar aquí, y quizá lo veamos después en serie de televisión. Ahora El tiempo entre costuras ya fue un deleite para tantos, no sabemos si por si un día volvemos va a seguir este destino.
Pues, a ver, de momento no hemos cerrado nada, ¿no? Está todo muy en el aire, pero no sería extraño porque estamos en un momento magnífico para las...
O sea, ya hay ahí unos...
No, creas que gran cosa. Bueno, algunas cositas, no, pero no, nada sólido. Pero es verdad que estamos en un momento magnífico, que todas las plataformas, productoras, cadenas están atentos a que se publica, desde el sector editorial igualmente se está atento a que se está moviendo en el mundo audiovisual. Y las relaciones son muy buenas, están haciendo cosas magníficas y sería extraño que no hubiera una réplica. Pero bueno, más adelante, sin prisa, a mí me interesa mucho más ahora mismo que llegue a los lectores.
Aquí lo tenéis. Muchísimas gracias, María.
Muchas gracias, Cristina.
Nueva novela.
Encantadísima de hablar contigo y un saludo a todos tus oyentes, entre los que seguro que hay muchos lectores.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El idilio entre Musk y Trump reventó poco a poco a golpe de tuit. Insultos, amenazas, ruptura con contratos millonarios, acusaciones con el caso Epstein de por medio. Minuto a minuto lo contamos aquí en directo a la vez que iban ocurriendo las cosas.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. ¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación. Para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta, robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
26 miles across the sea. Santa Catalina is waiting for me. Santa Catalina, the island of romance. Romance, romance, romance. Water all around it, everywhere. The tropical trees and the salty air.
Pues de Orán y Argelia nos vamos a ir a Estados Unidos porque nos hemos quedado, las de la tertulia de chicas, perplejas. Resulta que allí han hecho una encuesta a 1.420 jóvenes, una empresa de servicios laborales, todos ellos pues chicos de la generación Z, digamos los que ahora rondan arriba abajo los 30 años. Bueno, atención, atención, porque resulta que el 31% de los jóvenes preguntados afirma que uno de sus progenitores le acompañó a sus entrevistas de trabajo. De esos 31%, un 26% se sentó en la sala donde iban a ser entrevistados y un 18%, casi un 20%, dijeron hola y se presentaron al reclutador.
Es que para meter presión.
Es que es alucinante. Pero es que un 18% de los jóvenes pidió a sus padres que escribiera completamente el currículum y el 24% además pidió a los padres que lo enviasen. Yo Flipo, porque, insisto, no me parece solo un informe americano. Es que en virtud de lo que van diciendo los profesores y lo que se oye en la universidad, realmente esto tiene una dimensión mundial, ¿verdad? Me lo comentaba Elsa González.
Pero fíjate, sí.
De su experiencia como profesora.
Que en la universidad, chavales de 20 años, de 20 y tantos años, y acuden... con su padre o su madre para protestar por un examen. Bueno, ¿esto qué es? Pero fíjate, yo he notado muchísimo de hace 25, 30 años, tal,
¿al
ahora.
¿Al padre o al niño?
Eso digo yo, pero es que muchas veces el crío no habla.
¿Es un señor?
El niño
bueno,
de 20 años.
¿El señor?
El niño de 20 años. Pero ¿no os parece que esto revela una sociedad más adolescente?
Claro.
Porque esto te indica en qué sociedad estamos.
Bueno, en términos
generales, respiramos.
Los sociólogos dicen que efectivamente la adolescencia se está prolongando hasta más o menos los 23 años, la primera juventud hasta los 30, la permanencia en casa hasta la tercera edad.
Y luego empiezan a tener hijos a partir de los 40 y no pueden.
Claro. Sole Mayor, buenos días.
Buenas, ¿qué tal? Madre mía, si me voy yo con mi hijo y le digo que mira que te voy acompañar, me dice anda, vete.
Pero hay que decir una cosa, los padres apuntan maneras, porque hemos contado ya algún ejemplo, ¿no? O sea, yo por ejemplo en la facultad me dijeron que entrevistase determinadas personas, bueno, y una de las entrevistas que hice pues fue a Vizcaíno Casas, al novelista, que era abogado.
Sí.
Y mi padre lo conocía de los juzgados, pero no... Yo nada, yo me fui, le llamé a su despacho, le hice una entrevista y cuando yo me marché, mi padre le llamó para darle las gracias.
Bueno, es fantástico.
Mira, yo me cabré.
Es
¿cómo
fantástico?
Me enfadé? Y con mi madre... Bueno, la de mi madre la cuento luego, que me da mucha vergüenza.
No, menos mal que solo le dio las gracias, no dijo nada más.
Ya, bueno, pero te quiero decir que es que yo tenía, yo qué sé, 21 años, 22. O sea, los padres a veces en nuestro afán de proteger a nuestros hijos hacemos francamente el ridículo.
¿Sabes qué fue Vizcaíno Casas el que más vendió en la Feria del Libro durante años? Perdona, es que estamos en la Feria del Libro de Madrid y ya ha coincidido, ¿eh? Que
pero bueno, tela. Quien dice eso podría haber sido cualquiera de los que entrevisté en aquellos años. Yo qué sé, ahora mismo no me estoy acordando de los nombres, pero que es que me hace gracia, ¿no? Entonces, ¿cuándo tu padre o tu madre se pasaron siete pueblos, te dejaron en ridículo? Es la pregunta que hoy vamos a preguntar. Yo no sé si a Sole le ha ocurrido.
Pues mira, ni me ha ocurrido como hija, que mis padres no tenían ni puñetera idea de lo que hacía. Ya se lo iba diciendo yo después, lo que fuera que estaba. O sea, que estás estudiando sociología. Anda, pues sí.
Mira.
Mira. Que lo dejas. Que ahora eres actriz. Mira. O sea, que no había manera. Yo creo que no me sacaban nada. Pero con mi hijo igual. O sea, mi hijo ha ido haciendo lo que él ha querido hacer y yo le he podido apoyar en lo que él me ha dejado apoyar. Llevarle a lo mejor cuando no tenía coche para ir a un sitio o a otro y, oye, pues sí, tú, ánimo y tal, eso sí, pero vamos a subir. Que mire que mi niño...
Bueno, pero hay otros rasgos, ¿eh? Por ejemplo, bueno, voy a contar lo de mi madre. Era pequeñita yo, ¿eh? Podía tener 9 años o así, 8, y todas las noches ella me ponía el uniforme, las braguitas, los calcetines encima de la silla. Y como es así de cuadriculada, la alemana se le olvidó la ropa interior. Y entonces yo al día siguiente, obviamente, me puse mi uniforme, me fui al cajoncito, cogí la ropa, me la puse. Y estoy jugando en el patio con mis amiguitas y la veo entrar volada en el colegio, chin, 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 dar la vuelta, entrar en el recreo, enfilar directa, directa, directa y ¡zas! Me levanta las faldas. Y dice, ¡ay, menos mal! Pero claro, yo me quedé horrorizada. O sea, porque todo el mundo me vio las bragas. O sea, yo concuerdo que para ella fuese un gran alivio, pero para mí fue una extralimitación. Y esto pasa, pasa con los padres, que en ocasiones dicen voy a hacer esto o esto otro, ¿no? Se presentan, por ejemplo, a recogerte en el cole y te dan 4 besos cuando tú tienes una edad que te pones rojo como el tomate y no puedes soportarlo, ¿no?
Pero es que la dependencia del exterior cuando tú tienes poca edad es enorme y poco a poco uno va pasando ya de todo lo que le rodea y claro, los padres ya están en esa etapa. Bueno, a mí me han dejado en ridículo, pero yo les he dejado en ridículo también alguna vez, o sea, ha pasado de todo. Pero mi madre, que era una de estas personas con la sinceridad por delante, después de encontrarte, me acuerdo con una prima que dice, pero qué mayor estás, y tenía como 40 años menos que ella, guapísima, tal, la otra. Y digo, pero bueno, cuando se fue la visita, digo, mamá, dice, pero es que era verdad. Digo, bueno, no me lo puedo creer.
¿Lo ves cómo te dejan? A mí me ha encantado cuando ha contado Diego que su madre se chupaba la... ¿Qué hacía?
Paró un partido de fútbol. Primero, para traerme la merienda, un brick de estos pequeñitos de leche. Claro, todos mis amigos, partidos de risa ahí en medio, diciendo, bueno, pues vamos a ver.
¿Lo ves?
Merienda, hombre, merienda, coge fuerzas. Y luego vio que tenía pues una mancha en la cara, se chupó el dedo y me la...
Claro, claro.
Me la limpió.
Buenísimo. Faltaría más.
Sí, perfecto, vamos.
Y paró el partido de fútbol, fíjate tú.
Yo, sin embargo, me parece...
Poca broma.
Que lo que yo he hecho es avergonzar a mi hijo más que él a mí. O sea, o que mi madre a mí también. Porque, bueno, nosotras, por ejemplo, cuando estábamos con En Virtudes, íbamos a... Los invitaban a lo mejor al estreno de Mamma Mía, o de, me acuerdo perfectamente, del Fantasma de la Ópera, que se vinieron los niños, que eran pequeños, pero vamos, tampoco tan pequeños. Y les daba muchísima vergüenza cualquier cosa que nosotras hiciéramos. Y decía, no, 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 que no vamos a hacer nada. Pero según salíamos, íbamos la, 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 por la calle, por la Gran Vía, claro, tan contentas las dos. Y los niños detrás con una cara de tierra, trágame.
No las conozco.
Por favor, que no le conozco. Como que no nos conocían. Se iban los dos juntos de la mano diciendo, estas dos, pero que nos van a estar avergonzando toda la vida. Y hasta que se dieron cuenta de que la gente no se reía de ti, sino que se reían contigo. Pero de una a otra les pasó.
Pero
durante...
parar un partido de fútbol es lo más, ¿eh?
Vamos a ver, partido de fútbol en la calle, ¿eh? No era,
bueno,
oficial.
Lo que tú quieras, pero tú estabas con tus amigos y te sentías el más importante del mundo ahí,
claro.
Con la pelota, y de repente llega la mamá. Diego, que tienes que merendar.
¡El chocolate!
A ver qué nos dicen los oyentes.
Yo recuerdo con 18 años estando en el instituto. Mi padre era profesor del instituto y en las puertas había un cristal. Total, que estando en clase llamó al cristal y la profesora paró la clase, dejó entrar a mi padre y aquel cachondo solo entraba a darme unos caramelos. Claro, todo el mundo riéndose. La vergüenza fue tremenda.
Es que se pasa mucha vergüenza, porque a veces tú cuentas la anécdota y dices, pues qué tontería, ¿no? No, pero es que el niño o la niña pasan una vergüenza.
Claro, porque la cara de ellos, o sea, o la versión de ellos, es que tú para ellos eres su niño.
Buenos días, Cristina. A mí, cuando mi padre me quiso ayudar, menuda la que me dio. Pues nada, un trabajo de estos del colegio, cuando se hacían en cartulina, que tenías que buscar fotos... Yo lo tenía todo preparado, era sobre la Roma antigua. Y nada, mi padre me dice que, a ver, que los bordes los podíamos hacer en forma de papiro. Vamos a hacer que parezca de verdad antiguo, vamos a quemar los bordes. Y me quemó el trabajo entero. En fin, le tocó ir al colegio, pues claro,
me encanta,
a dar la cara y a decir que me lo había quemado.
Ay, por favor, me encanta ardiendo el trabajo. ¿Os acordáis los trabajos que hacíamos, mogollón de trabajo? Yo no sé si los chicos ahora hacen
yo
eso.
Yo recuerdo haber hecho eso, sí, el papiro.
Siguen haciéndolo.
Bueno, el papiro,
¿sí?
Lo de quemar los bordes.
Pero eso normalmente lo hace el hijo, no los padres. Esa es la gracia.
Me encanta.
Es que ahora los trabajos los hacen los padres.
¿Lo ves?
Sí, muy bien.
Bueno, yo los trabajos los hacía mi hijo, pero los dibujos jamás en la vida. Es imposible que haga ni una cara. O sea, no... Entonces, claro, le quitaba muchos puntos cuando hacía... Mira, venga, yo te ayudo, que terminaba.
¿Ves cómo le has ayudado?
¿Ves?
Papá,
eso
no,
sí.
Le he hecho yo un
no
dibujo
me acordaba,
a mis hijos.
Pero sí.
Aquí va confesando todo el mundo la gallina.
En una ocasión en la que mi hijo mayor tendría entre 18 y 20 años, creo yo, ya podrían ser los primeros años de universidad, estaba con unos amigos suyos, pues por algún motivo me encontré con ellos y me presenté como su mamá. Entonces mi hijo me fulminó con la mirada, la verdad. Yo no caía y luego me hizo un correctivo, mamá. Mamá, eres mamá en casa, pero fuera de casa eres mi madre, que lo sepas.
Soy tu mami.
Ay, mira, ahora me acuerdo de una cosa que me hacía mi madre cuando empezaron los contestadores automáticos. Ella, lo de hablar con una cosa que era una máquina, le parecía una cosa rara, como que no se podía hablar normal al principio, justo. Entonces llego yo a mi casa con unos amigos y tal, y pongo el contestador para saber si me habían llamado de la Warner Brother o algo, y Y sale la voz de mi madre. Hola, soy tu madre. Llámame luego. Adiós. Mira, la gente partida de la risa. Yo, Dios, yo digo, no sé. Era como si estuviera haciendo una gracia de, yo qué sé, de la Guerra de las Galaxias. Yo, bueno, soy tu padre.
Esa, y esa que hacía, esto es un poco íntimo, pero bueno, ya es que ya ha contado uno todo en la radio. Mi padre, que era una persona excepcional, pues muy inteligente, muy culta, además tenía un sentido del humor muy particular. Entonces, cuando pasaba por el cuarto de baño y estábamos alguna dentro, hacía... ¿Quién hay ahí? Entonces tú te morías de la risa, ¿no? Y decías, pues Marina o Constanza o Cristina. Total, que una de mis hermanas trae una amiga a casa y la amiga se mete en el cuarto de baño. Vale. Y al rato pasa mi padre. ¿Quién hay ahí?
¡Oh!
La otra aterrorizada. ¿Qué, quién hay ahí? Siguiendo la broma, la otra cada vez más aterrorizada. Bueno, salió temblando del cuarto de baño.
No me traía.
Estas cosas que dicen, madre mía, me meto debajo de la tierra, qué barbaridad.
Pues ahora que decías, Sole, lo de la grabación esta del teléfono, grabación automática, pues me acuerdo mi madre alguna vez que respondía, escuchaba los mensajes en el contestador y decía mi madre, no, no, no es así, llega a las 5:45, digo, mamá, que no, que esto está grabado, que no está ahí.
Se ponía a hablar con él.
Se ponía a hablar con el contestador.
Digo, bueno, me encanta completamente.
Bueno, y esas veces, eso Diego no sé si lo ha vivido. Cuando no existía el teléfono móvil, en la estancia en el teléfono casero, generaba unos debates extraordinarios. Porque los padres decían, ¡que el teléfono es para dar un recado! Sí. Y tú ahí con el novio, 80 años, con la amiga, con tu amiga, una hora y media, tu padre gritando. Sí. Entonces, alguna vez se ponían al teléfono. Bien. Oye, haz el favor de no llamar más a mi hija, ¿eh? Y tú...
Sí, cogían otro teléfono que normalmente había dos, que ya está bien, ¿no?
Sí, eso sí que lo he vivido, pero claro, yo no era muy de hablar por teléfono. Y cuando hablaba por teléfono, mis llamadas duraban 10, 15, 20 segundos, no más. No nos tiraba, pero mi hermana sí que lo ha vivido, porque mi hermana con sus amigas se tiraba media hora para arriba y claro, mi padre o mi madre por el otro teléfono diciendo, venga, ya, colgar.
Donde tenías el cable largo y te metías en un cuarto, en una habitación. Y entonces, efectivamente, estabas allí media hora con el teléfono. Además, si alguien necesitaba usar el teléfono, claro, era imposible.
Bueno, así y luego que pagabas por tiempo.
¡Claro!
Entonces ya, y si encima era conferencia...
Sí.
Que se te ocurría, yo qué sé, o llamar a Avilés o a Huelva desde Madrid, pues entonces arruinabas las cuentas de la familia, pero además la mentalidad era diferente. Para nosotros era un descubrimiento increíble el teléfono y la relación con los otros. Para los padres era como el telégrafo.
Entonces, pero es que muchas veces los padres, es que estaba pensando en una cosa que le pasó a mi sobrino, porque mi hermana me ha dejado que lo cuente, pero cuando te confundes tanto que piensas hacer una cosa buena para un hijo y le haces pasar un momento horrible. Me cuenta que cuando mi sobrino era pequeño, creo que tenía como 5 años, le gustaba mucho bailar y a su hermana también. Y entonces les apuntó, además era, me parece que en el Real o no sé qué, para bailar ballet. Y entonces les apuntó a los dos porque los dos bailaban y tal, fenomenal. Resulta que fue un día de que estaba lloviendo y tal, el niño se cayó en un charco y iba el pobre lleno de barro. Y entra al sitio donde iban a bailar, ¿vale? Que ya llevaban a lo mejor un año o dos los otros niños, que ellos tenían como 5, y entra con esa pinta el pobre, con el barro, y todas las niñas de blanco, impoluto y vestidas de ballet, con el tutú, todos con el tutú, dice que se quedó así mirando, asustado completamente, se fue a un sitio, a un rincón, mirando, no hizo nada, 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 nada en todo el día. Por supuesto, no volvió nunca jamás. Las niñas bailaron.
Dijeron, ha venido a vernos un pordiosero.
El miedo que ha estado durante años con ese trauma de la vergüenza que pasó, que no podía pasar por ópera. Te lo cuenta él, por eso lo cuento yo. Pero el pobre lo pasó fatal. Un niño de 5 años que claro, lo haces con toda la buena intención. Ah, los niños, ¿por qué no van a bailar? Y es verdad. Claro. Y estaban deseando que fueran niños también a bailar ballet. Y él bailaba bien, y mi sobrina también. Pero claro, o sea, verse ahí con los pantalones con barro y las niñas de tutú,
que
no se le olvida al pobre
jamás. Hacemos cosas tremendas con esto de ser padres y madres.
Pues mira, mi madre es como una gallinita, siempre quiere tenernos a todos protegidos. Entonces era para contaros el caso de que me operaron, pues yo casada. Y entonces dice mi marido, yo me quedo esta noche a hacer la compañía. No, no, me quedo yo. No, no, dice mi marido, me quedo yo, usted váyase a dormir a casa. Bueno, pues al final le mira muy serio a mi madre, muy serio a mi marido, y le dice, oye, a ver si te vas a dormir, ¿eh? Que esta la he parido yo, ¿eh? Mi madre es súper protectora, demasiado.
Qué rica, pues, en el fondo.
A mi hija se la lié, le compré unas gafas maravillosas de Agatha Ruiz de la Prada, tipo 8, 9, 10 años, no me acuerdo. Todavía tiene el trauma.
De tener que llevarlas.
Porque todos en clase, a mí me parecían maravillosas, pero a los compañeros les llamó mucho la atención.
Bueno, y los hijos además en eso, yo no sé cómo serán hoy, pero de verdad que hemos sido muy obedientes, porque yo llevo unas cosas al cole, os lo juro.
Madre mía, yo.
O sea, mi madre era de una austeridad que, por supuesto, nunca compró ni el Loden, ni los castellanos, ni las botas blancas que se pusieron de moda,
esta
ni las
madre.
Katiuskas,
es.
Ni el esa otra, el Kabás, que también se puso. Nada, nunca sí. tuve nada de eso. Sí. Pero de vez en cuando decía, ah, pues esto se ha quedado de tu padre, te lo podías poner. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que quedó de mi padre era una cartera de ejecutivo, pero nada sutil. O sea, cuadrada, cuadrada, con el fondo de madera.
De caballero.
De caballero. Y de los cierres, ¡clac! ¡Clac! Bueno, yo con en el cole, con la cartera de ejecutivo, que todo el mundo me enseñaba, y yo muy orgullosa porque era de mi padre, pero me costó un esfuerzo horroroso. Y siempre era esa idea, ¿y si te pones? Yo me echaba a temblar. Me echaba a temblar.
Es que teníamos dos atos, que se decía, lo más moderno y lo más antiguo, y luego lo antiguo ya empezaba a ser moderno. O sea, que no había eso de no sé cuántos zapatos ni cuántos. No, te ibas
poniendo. Y que como te dijesen en una familia con cuatro hijos que sobraban unos zapatos, tú te los ponías, aunque fuesen inverosímiles. Sí. Yo puedo dar detalles terribles. Y luego las ideas creativas de mi madre, que eso también lo he contado ya, que llega la fiesta de disfraces y las niñas, pues de princesa, de cenicienta, tal. Pues tú vas a ir de jardinero. No jardinera. No jardinera, porque había vaqueros. Entonces me hizo un delantal verde, me puso unas flores en los bolsillos, un sombrero de paja, los pantalones vaqueros de jardinero que fui. Un trauma que hasta hoy pago psiquiatra.
Yo hubiera tenido también, porque es que la verdad es que te acuérdate que la gente te decía, cuando íbamos a lo mejor bodas, bautizos, comuniones, ¡venga, canta, niña, no sé qué! Yo veía a mis primos con cara verde, como diciendo, ¿pero cómo me dicen esto? Y ya sabía yo, ¡la, la! Y me cantaba una de Joselito o lo que sea. O sea, que no me han traumatizado porque he salido un poco artista. Que si no hubiera sido...
Pues con eso cerramos. Gracias a Sole Mayor, a Elsa González, nos vamos a las
adiós.
Noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Lo mejor de la comedia española a escena. El abuelo tiene un plan.
¡Un plan! ¡Os digo que tiene un plan!
Y cuidado con las señoras.
¡Viva Escandinavia!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Llegó Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yes.
Oh, Ocasión Plus, Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo hasta el 2 de julio 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Esta primavera
Cera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés e inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Qué es la una? Son las 12 en las preciosas Canarias.